la Corte Suprema de Estados Unidos acordó una revisión rápida del plan del presidente Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras del censo que se utilizan para redistribuir los escaños en el Congreso. El mes pasado, un tribunal inferior había bloqueado a Trump y había calificado de ilegal el memorando presidencial que pedía ese inédito cambio, cambio sin precedente. Y pues ahora los magistrados de la Suprema han acelerado, han puesto en la vía del fast track la consideración de este caso con el fin de escuchar los argumentos orales el próximo 30 de noviembre. Así que la audiencia está programada para realizarse justo un mes antes del plazo para que el gobierno use los datos del censo de población con el fin de redistribuir los 435 escaños asientos en la Cámara de Representantes entre los estados. Pues para comentar de las ramificaciones del trasfondo de esto, tenemos la presencia de Larry Kleinman. Él es veterano organizador social de inmigrantes, cofundador del PECUN, el Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, la mayor organización latina en el estado de Oregon, y comentarista político al aire, colega en Radio Poder, que es nuestra emisora hermana en Salem, estado de Oregon. Larry, bienvenido como siempre.
Bueno, gracias, Samuel. Un gusto estar contigo y hablando de este tema tan importante, tan del momento, ¿eh?
Así es, seguramente, y con tanta tela de qué cortarle, tanto trasfondo, seguramente. En un momentito, le diría a los oyentes que en un momentito les cederemos la palabra, minutos adelante. ¿Qué tal si primero arrancamos la plática con Larry y en unos 5 o 6 minutos más comenzamos a hacerle la palabra a los oyentes que muy atentamente comienzan a llamar a nuestra línea de Tribuna Libre? Antes de pasar a comentar sobre el caso al que le ha dado entrada la Corte Suprema, Larry, en la que se verá si el habitante indocumentado cuenta o no cuenta, existe o no existe, ¿no?, para fines del censo y de la representación política, coméntanos sobre las repercusiones del primer fallo que hizo la Corte, ¿no?, la semana previa, el fallo que le permitió a la administración Trump suspender desde ya el conteo del censo. Este fallo no solamente tiene el efecto de cortar los números de los habitantes que resultarán a final de cuentas contabilizados, sino también le permite a Trump y a su administración quedarse con el cargo de ser Trump el que reparta el pastel del Congreso. No lo podrá hacer a tiempo antes de que deje el cargo, en caso de que sea depuesto, para el 31 de diciembre. ¿Puedes comentar?
Muy preocupante, súper preocupante. Exactamente como bien explicaste, están dirigiendo todos los acontecimientos en estos dos importantes casos para darle chance, o aparenta ser, para darle chance al presidente y su equipo, su secretario de comercio, mangonear los números antes de someterlos al Congreso. Precisamente por eso quieren acelerar el cierre del conteo y la preparación del reporte para que él puede poner su huella ahí o maniobrar de forma que él quiere. Si no fuera así, pasaría al nuevo término, al nuevo mandato del presidente y fue muy probable, a como se ven las encuestas, un nuevo mandatario, cosa que quieren en todo caso evitar eso, por eso la aceleración, ¿no?
¿Qué tal si comenzamos a alternar nuestra plática con la de los oyentes, Larry, para que también los comentes? Vamos a hacer la palabra a Uxel, que nos llama desde Yakima, Washington. Uxel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Uxel?
Quería hacer un comentario sobre las elecciones.
Adelante.
Sí, yo siempre he votado demócrata, pero estoy un poco indeciso en esta ocasión porque si usted escucha en las elecciones, en el periodo de Obama,
sí,
en complicidad con el ex Borolas, presidente de México, llenaron de armas a México. Y pues es la consecuencia que estamos sufriendo en México, violencia, causa de que llenaron a México de armas, hicieron algo ilegal, que algo que muchos no saben. Entonces, ahora ya, pues, hicieron algo malo, pues llenaron a México de armas y eso.
Vaya. Así que de alguna forma señala usted la administración previa, la de Obama, en conexión con el baño de sangre que ha habido en México. ¿Qué tal las políticas al interior de acá de Estados Unidos? ¿Cómo, cómo le caen las políticas de la actual administración en comparación de la administración o las administraciones previas.
Pues sí, sí se escucha un poco antimigrante, ante el que nos está atacando, pero había que hacer un balance. Pues al menos yo tengo en México familiares que han sido afectados por la violencia que hay actualmente. Entonces digo, si este presidente actual está trabajando muy bien con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo apoyan en todo, y no sé si los demócratas van a apoyarlo así, de esa manera, como lo ha apoyado este, y está trabajando muy bien el presidente. Esperamos en el futuro que el país de México salga adelante, y lo deje trabajar bien. Es por eso que estoy en duda.
Muy bien, esa es la razón de sus dudas, y en esos momentos dice usted sigue sobre la barrera, sigue indeciso. Entonces, hasta no escuchar mayores seguridades en ese terreno, en el terreno de la relación con México, ese va a ser su gran factor de decisión, nos dice. ¿Alguna reacción de tu parte, Larry, a lo planteado por el oyente?
Pues hay todo un sinfín de temas, como creo que te referías tú, Samuel, de a qué mirar y a qué juzgar, ¿verdad? Y yo nomás diría que habría que verlo de una forma amplia, ver el bienestar de la comunidad Latinx aquí en el país, también toda la serie de relaciones que puede haber, anomalías, problemas en la frontera, etcétera. Y yo francamente me baso en el hecho de que hay más de 400 medidas que la administración de Trump ha tomado anti-inmigrantes para mangonear y cerrar, eliminar, reducir la inmigración hacia Estados Unidos, de todo el mundo. Para mí eso lleva mucho peso.
Sí, de hecho, simplemente por mencionar una de esas medidas que ha tomado, es la medida, pues, la decisión que tomó a fin de cerrar la frontera. Ahora se descubre, gracias a investigaciones periodísticas, que pues eso de haber invocado la emergencia de la pandemia, la emergencia sanitaria de la pandemia, fue no más que un pretexto. En otras palabras, se obligó al CDC a tener que emitir esa declaración con relación a la frontera, justificarlo de manera sanitaria, cuando en realidad había sido obra de las presiones políticas por parte de Mike Pence y su administración, ¿no? Pues bien, y efectivamente, subrayo aquí lo dicho por Larry, hay que ver estas cosas de manera integral, no solamente basados en una política o en otra medida, sino de manera integral. Me gustaría que luego siguiera acompañándonos el oyente Uciel para ver cómo va evolucionando su manera de tomar decisiones, ¿no? Ahora, en relación a lo que te preguntaba anteriormente, Larry, esto de que en caso de que llegue a haber un cambio el día 3 de noviembre y de que, por lo tanto, Donald Trump siga teniendo la prerrogativa de usar el 31 de diciembre para redistribuir los escaños del Congreso. ¿Pudiera llegar el Congreso a intervenir en esto o pudiera contrapiesar el arbitrario uso de los datos del censo por parte de la Casa Blanca? ¿O en caso de que haya un cambio el 3 de noviembre, puede la nueva administración intervenir, limitar ese poder de la administración saliente?
Ya, esas son buenas preguntas. La primera pregunta creo que es más fácil, la segunda no está tan clara. Depende en primer lugar en resultados de la elección. Pero tomamos en cuenta que aunque pierde o gane reelección, el Congreso sigue en las mismas manos hasta fin del año. Es decir, Mitch McConnell sigue siendo el presidente del Senado. No importa si el 3 de noviembre pierde o perderá su mayoría y el control a partir de enero. Por lo tanto, yo creo que esperar que el Congreso apruebe cualquier acto que cambiaría el plan de la administración referente a los escaños, la redistribución de escaños, creo que es un cero de probabilidad de perdida en el plazo de tiempo del 3 de noviembre al fin del año. Para el año nuevo, suponiendo que ahí tenemos al presidente Biden y una mayoría de demócratas con Chuck Schumer, el encargado del Senado, no he estudiado el punto de que si sería demasiado tarde procesalmente hablando, aunque y además esperamos ver todavía cuál va a ser el fallo de la Corte Suprema, claro, que va a incluir, suponemos, a la novena magistrada, que que está por ser confirmada, según los reportes, los informes, la Amy Coney Barrett, que habrá llegado, se supone, a tiempo para tomar cartas en ese asunto.
Así es, y que en estos momentos efectivamente su proceso sigue la vía del fast track, ¿no? De la ruta rápida al vapor. Pues hay una campaña desesperada y urgente por hacerla que se confirme antes de las elecciones. Ahora, en cuanto al caso, y repito a los oyentes, en un momentito pasaré a hacer la palabra a los oyentes, pero no quisiera pasar a estas llamadas sin antes que nos comente sobre el caso que en estos momentos está en vías de ser ventilado por la Corte Suprema. Otra vez por la vía del fast track, accediendo, como lo ha estado siendo, a los deseos de la Casa Blanca. La Corte verá ahora si decide ir a contracorriente de las demás cortes federales y le conceden al presidente Trump su deseo de excluir a los residentes indocumentados de las cifras del censo de población que se van a usar para fines de representación política en el Congreso de la Nación. Si la Corte accede, esto significaría que los indocumentados no contarían o no existirían en el país como persona, ¿no? Y esto a ti te sugirió que estamos llegando a una situación peor a la que existía en los tiempos de la esclavitud, cuando constitucionalmente y para los mismos fines, el esclavo negro valía 3/5 partes de una persona, ¿no? Y la persona, claro, era persona blanca, ¿no? Hoy el indocumentado, generalmente latino, por cierto, bajo estos mismos criterios, va a valer 0/5, según nos te pusiste a reflexionar, 0 como persona. Explícanos el proceso. ¿Qué dice la ley y la Constitución sobre el uso del censo para fines de representación electoral y política?
Ya, y eso veo en varios aspectos, Samuel. Lo veo en el aspecto jurídico, el práctico, el moral y el político. Y rápidamente, el jurídico, la palabra que usan en la Constitución es persona. No es residente, no es ciudadano, no es hombre, no es extranjero, es persona. Persona, punto. Yo no sé, sobre todo estos conservadores que según son ellos originalistas, es decir, van unido al significado de las palabras en su uso en aquel entonces. Yo no sé con qué argumento van a escaparse de la palabra es persona. En lo práctico, ¿cuáles son los datos en que el gobierno, la administración de Trump se va a basar a decir son tanto los inmigrantes indocumentados en tal estado o el estado X o Z? No hay esos datos oficiales. Quizás hay estimados, pero entonces se van a basar en algo que no es verificado, ni fue verificado en el censo mismo. Pero tú estás tocando el punto moral, que para mí el 0/5, eso para mí es una declaración tan profunda, moral. En un momento, como hemos hablado en otras conversaciones, Samuel, tú y yo, en que estamos hablando de cómo es que están desconociendo, todas las maneras de desconocer a gente recién declarada esencial. Y ahora de la noche a la mañana es cuenta en 0/5, ni 3/5, ¿verdad? Como era en los años 1800 y 1700, ¿verdad? Y por último, el efecto político, que no es ni tan grande al ver, solamente impactaría al número de escaños en 6 estados. Perdería Texas, California y Florida, un escaño cada uno, quitando supuestamente el número de inmigrantes indocumentados, y se agregaría un escaño a Alabama, a Minnesota y a Ohio. En caso de Minnesota y Ohio, estarían perdiendo un escaño, al menos que por el efecto de este cambio, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que el gobernador Abbott de Texas y el gobernador DeSantis de Florida, ambos fieles apoyantes del presidente Trump, no van a estar muy contentos al explicar a su población en sus estados que han perdido un escaño gracias a este cambio que Trump está tratando de llevar a cabo.
Sí, pues comienzas efectivamente planteando la gran duda, la gran cuestión de, bueno, ¿y cómo le van a hacer para saber quién es indocumentado y quién no es indocumentado, ¿no? Así que para empezar por allí. hasta plantear ese gran, y quisiera subrayarlo, esa gran ironía que nos planteas en momentos en que reconocemos al trabajador inmigrante indocumentado como esencial, esencial para el sostenimiento de la economía, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de repente se le ocurre a Donald Trump excluirlo, darle valor de cero como persona, como humano, para fines de la representación popular. ¿Qué te parece si comenzamos a oír a los oyentes para ver qué comentan al respecto? Larry, comencemos con Juan, que nos llama desde Modesto. Juan, buenas tardes. Hola, Juan, ¿está usted al aire?
Bueno, mi opinión es la siguiente, señor Orozco. Me gustaría nada más que analicemos esta cuestión que están haciendo ustedes, viendo de que desde los principios de que llegaron estas personas a estas tierras, en donde ellos se creen dueños de estas tierras, y sabemos que las tierras no son de nadie, son de las que la habitan y demás, ¿por qué no llegamos a la conclusión de que dejémonos de espantar de todo lo que dice este señor y simple y sencillamente ya no trabajamos con él y hagamos una propuesta de que, no sé si usted oyó una estadística, que parece ser que la mayoría de la gente que piensa que si Trump ganaría la presidencia otra vez, a la mayoría de algunos estados querrían separarse de la Unión de los Estados Unidos y uno de ellos pues, sería California. ¿Por qué no empezar a hacer algo así? Si California tiene una gran economía, puede hacerlo, puede separarse de esta nación y dejamos ya de estarnos, que nos sigan apoyando, nos sigan humillando y sobre todo nos sigan quitando nuestro dinero, que luego no quiere regresar este tipo de gente que se cree dueña. No son dueños, nosotros somos más dueños que ellos porque llegamos aquí. ¿Qué le parecería al participante que tienes ahí, al señor que tienes dimensión, esta idea?
La idea del separacionismo. Wow. Muy bien, bueno, efectivamente, wow, no es lo que único que podría responderle, don Juan. Entiendo su preocupación y entiendo de dónde procede, pero un momento pasamos a comentar lo que usted nos deja sobre la mesa. Y bueno, ¿gustas comentar la llamada de Juan, Larry?
Ya, eso es tema para todo un programa o quizás varios. Y muy interesante, porque yo creo que toca el punto muy clave de la evolución, tanto política como cultural, que estamos experimentando. Y para mí, si yo diría únicamente, si Donald Trump gane la reelección, no creo que lo vaya a poder hacer. Estamos justamente a 15 días de saber, pero si es que llega a ganar de alguna forma, una mayoría en el colegio electoral sin tener mayoría en el voto popular, que sería casi a mí imposible. Y yo creo que esas ideas y esos planteamientos van a agarrar vuelo, de que agarren vuelo por el ámbito jurídico, no sé todavía, y eso no es. No he investigado bien al fondo cuál es el proceso para que un estado se claro. puede independizar.
Y bueno, hasta el momento los partidarios de la unión han sido generalmente la gente del ala progresista, generalmente los llamados a la secesión han procedido de los gentes en los estados sureños, no de los estados que fueron en su momento parte de la confederación. Ese ha sido generalmente el llamado y la consigna, ¿no?, de parte de los estados sureños. Generalmente la parte progresista pues ha estado a favor de sostener la unidad territorial, ¿no?, del país, ¿no?, en general. Esa ha sido por tradición. Vamos a ver cómo se ponen, qué tan tóxicos se ponen los aires políticos el próximo año. Vayamos con José, que nos llama desde Merced y se prepara José en Fresno. José de Merced, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, ¿sabes qué? Yo le dije a mis hijos, le dije, ya llegaron las tarjetas para votar. A ver si me pueden apoyar con el voto. Yo quiero que me apoyen. Yo no puedo votar, pero para que voten, a ver si nos apoyan, yo creo que voten demócrata. Me dijo, ¿sabes de lo que nos estás diciendo? ¿Tú no sabes quién es Boehner también? Me dicen, no fue lo que me dijeron, ¿no sabes quién es Boehner? Ah, le dije, bueno, yo no sé, yo nomás te digo, porque si todo el tiempo hemos sido yo por amigos y todos. Dice, mira, hay muchos amigos míos y nosotros sabemos cómo lo que es Boehner. Boehner es una persona sin escrúpulos también, dice, bien racista. Lo vamos a ver, le dije, bueno, dice, tú sabes que ahorita, si no fuera por Trump, cómo estuviera la economía, nosotros tenemos todos, no se han parado los trabajos, hay muy pocos que se han parado lo que nosotros conocemos y lo que oyemos, se han parado muy poco los trabajos. Si este hombre no haya sabido inyectarle dinero a la economía, estuvieran caídos todos los trabajos y todo, porque los demócratas no saben trabajar. Para mí no son buenos inversionistas. Le dije, bueno, pero me vas a apoyar. Dijo, vamos a ver, pero mejor si no, nos vamos a quedar mejor sin votar. Porque
así que este diálogo que nos está usted refiriendo, José, fue un diálogo que usted tuvo con su hijo.
Sí, entonces, ¿verdad? Y ellos fue lo que me dijeron, lo que me contesta, uno de ellos fue lo que me contestó. Ajá. Le dije, oye, mi hijo, le dije, pero mira lo que está haciendo Trump ahorita con todos los niños, todo lo que ha pasado en la frontera. Dijo, mira, pa, dijo, esto lo comenzaron de los Clinton, lo comenzaron ellos y siguió Obama. Pero él nunca hablaba ni decía, este señor nomás es una chachalaca, habla mucho, dice, sí hace mucho, pero deportó más gente Obama que lo que hizo este Obama, deportó más gente que lo que ha deportado ahorita el que está ahorita. Dice, entonces nosotros vamos a que mande.
Y en conclusión de ese diálogo, ¿qué salió usted, sacó usted como conclusión, José?
Pues yo sí estoy de acuerdo a que se vote, ¿verdad? Que yo quisiera que ellos votaran, que escogieran el más, pero aunque iban a ver en estos días, a ver qué es lo que pensaban y lo que iban a hacer, y no, que mejor iban a dejar su voto en blanco, mejor no votar, para no... fue lo que me contestaron.
Vaya, entonces van a optar por el abstencionismo entonces, y seguramente esas dudas están enfriando los ánimos de algunos de los votantes. Vamos a ver, en general lo que sí estamos registrando en estos momentos es marea alta, hay bastante entusiasmo y bastante energía por votar, a juzgar por los datos que nos llegan de las elecciones tempraneras en todos los estados, ¿no? Pero definitivamente habría que reconocer que existen muchas dudas por votar en una parte del electorado. Sobre eso le pediremos que lo comente un momento a Larry. Gracias por la llamada, José, para darnos su testimonio de estos diálogos familiares. Vayamos con José, que nos llama desde Fresno. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José. Mira, en el caso mío, yo puedo votar. Mi esposa también, gracias a Dios. Un hijo está votando por primera vez, el otro por segunda vez. Y nosotros llenamos las boletas igual. A mí sí me apoyaron en lo que hemos mirado, hemos platicado. A esta persona tal vez ha deportado menos personas, pero ha dañado mucho internamente. Está creando una guerra. Me pareció muy buena la idea que dijo la otra persona anterior de que se separe California. Se separa California, es como cuando hay un pleito en cualquier lugar, burla de gente. Si tú te separas con tu familia, agarras y te vas, controlas todo y que se quede el burlote. Siempre ha sido California, él nos necesita. Yo ayer mandé mi boleta, mandamos las cuatro boletas, favor a Biden contra Trump, completamente, porque siempre ha sido los trabajos, la economía. Obama se la dejó bien puestita. Él ha ido destruyendo poco a poco. La gente que dice que va a subir los impuestos, que se fije a quién le va a subir los impuestos. Y las compañías millonarias son las que están agarrando millones de perdones de impuestos. Dime yo qué agarro, tal vez un dólar o dos en mi cheque, eso no me afecta para nada vendiendo cosas. No, el doctor que tenemos, tengo mi padre y mi madre que agarran doctor, que agarran un seguro social. A mí me preocupa que les corte el doctor, porque ellos han tenido operaciones. Mi padre habla de una persona de 90 años. Han pasado operaciones, han pasado... La gente que vota, la gente pobre como nosotros, está preparada, tiene un seguro social, tiene un plan de retiro que le va a durar para vivir, tiene un plan de pagar su seguro de doctor. Yo no lo tengo. Entonces, a mí me preocupa que este hombre corte todo eso. Vamos a terminar siendo esclavos.
Ahí quedó. Ahí vamos a dejar en conclusión su comentario. Mil gracias, José. Se nos agota el tiempo. Creo que la última llamada se la cederemos a Mario, que nos llama desde Bakersfield. Mario, buenas tardes. Tiene solamente un minuto para su comentario, don Mario.
Buenas tardes. Nomás quería comentar acerca de Willy Velázquez. Ojalá y la gente esté interesada en leer sobre su vida. Es una persona que aportó mucho, especialmente en nuestra sociedad hispana. Él sacrificó su salud, su familia, sus beneficios, dejó hasta su trabajo, creo, por hacernos entender lo importante que era el voto. Y quisiera nomás terminar diciendo que espero que la gente vea este documental acerca de Willy Velázquez,
sí, para que entiendan Está en nuestros archivos históricos. Por cierto, el gran Willy Velázquez, que efectivamente fue un gran abanderado de la causa de los derechos del voto y por hacer acto de presencia en las urnas. Lo tuvimos al aire en más de una ocasión, varias ocasiones por allá en los 80. Se nos adelantó muy temprano en el camino de la vida el gran Willy. Pues a manera de conclusión, ¿con qué gustas dejarnos pensando en el par de minutos que nos restan, Larry?
Bueno, me gusta escuchar todos esos comentarios porque refleja una tensión y una importancia y una seriedad que el público, los oyentes de esta estación y este programa están tomando en el asunto. Sería bonito que el segundo José que habló hablara con el hijo de su tocayo, el otro que habló, que a tratar de convencerle de mirar los efectos, por más que los argumentos entre generaciones, a veces tiene que llegar a la experiencia propia de la familia y no únicamente quedar acá arriba en los temas más abstractos y medir los efectos de las políticas en la comunidad de uno, en el vecindario de uno, en la familia de uno, y preguntarse, ¿estamos mejor con este mandatario o estaríamos mejor con el contrincante? Y yo creo que en eso quizás cada familia llega a una conclusión diferente, pero lo que yo estoy viendo, escuchando por acá en Oregon y a través de los reportes de periodistas a nivel nacional, que la gran mayoría de la gente Latinx sí está concluyendo que no sus intereses no van a ser adelantados y aventajados con otros 4 años de Donald Trump.
Uh-huh. Esa es la gran pregunta, ¿estamos mejor o peor? Y para contestar esa pregunta, entonces, nos recomiendas hacer un verdadero corte de caja, ¿no? O sea, ir listando uno por uno las diversidades de asuntos que afectan a nuestra vida y pues cómo se divisa igualmente el horizonte, cómo se divisa el futuro. ¿Cómo le está yendo a las votaciones tempraneras por ahí en el estado de Oregón, Larry?
Pues todo por correo, como hemos tenido hace 20 años, y lo que estamos viendo es que una entrega de boletas más temprano que en otras rondas o otros años.
Así que hay bastante afluencia de las boletas por correo entonces, que son las que se han practicado ya por años efectivamente en el estado de Oregon. Larry, pues tendremos que seguir sobre el asunto del censo próximamente. Ese nos quedó bastante tinta en el tintero. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Con mucho gusto. Un abrazo, Samuel, y gracias.
Igualmente, Larry Kleinman nos acompañó desde el gran estado de Oregon, desde Woodburn y Salem, la capital.